Vamos a abrir, por favor, en Mateo, capítulo 10. Seguimos en este estudio y, como hemos mencionado, hay como partes, como la primera parte es cómo nació Jesús, hasta su bautismo y su tentación en el desierto, y luego arranca. O sea, se hace público, empieza a enseñar, empieza a hacer milagros y todo eso. Pero importante para nosotros en eso es que no está bien decir fríamente calculado, pero realmente era muy intencional cada milagro, cada enseñanza y la combinación. O sea, hacer una señal junto a una enseñanza como que daba como un fondo para la enseñanza, o la enseñanza daba una base para el milagro. Entonces, y si lo ves desde ahí, como que empiezas a ver que algo mismo Jesús está moviendo. Y recordando otra vez que parte de lo que había sucedido en 400 años de que terminó el exilio en Babilonia y Persia, pero hasta la venida de Juan Bautista y de Jesús, en 400 años no hubo otro profeta durante ese periodo. Y entonces mucho de lo que se estaba haciendo por la dispersión de los judíos desde el tiempo de Esdras, empezaron a organizar sinagogas, que era no un templo, pero un lugar donde reunirse, hacer oración y escuchar la lectura de la palabra de Dios, y muchas veces aplicación y enseñanza sobre eso. Los ocupaban también de escuelas para los niños y así. Entonces, entonces Jesús iba a las sinagogas, pero estaba haciendo lo que no se hacía. Los muy estudiosos, escribas o fariseos, no los veía simplemente en un mercado, en la calle, en una casa, enseñando así, sino como una estancia muy formal para eso, para algo sagrado. En el templo en Jerusalén tenía todo alrededor de la plaza como techado y pórticos. Entonces, muchas veces los rabinos se juntaban ahí para la enseñanza con sus discípulos. Y Jesús en un tiempo igual lo hizo en la última semana, como que ya se declaró, esta es casa de mi padre y vengo a reclamar lo que es de mi padre. Y entonces toda la semana, entonces después de la entrada triunfal, está enseñando acerca de el reino de Dios. Cuando venga, va a estar muy encima de nosotros, o sea, va a ser un peso encima. Ahora, parte de lo que pasa en todo eso, cuando escuchas cómo llama un discípulo, como los apóstoles y todo eso, milagros, diferentes milagros y todo eso, mucho de lo que él enseña acerca del reino de Dios era totalmente ajeno a lo que habían pensado. Tendrían, por ejemplo, las profecías en Daniel acerca de precisamente cuando venga el Mesías, va a suceder esto y esto y esto, o sea, su muerte y cómo va a ser el fin del reino del mundo. Y pero otra vez ellos entonces estaban cerrando entre un versículo siglos y siglos y siglos de tiempo que tienen que pasar. Entonces Jesús vino, murió por pecado, expió el pecado, todo lo que dice Daniel, pero no hizo el fin de lo que es la iniquidad. O sea, el pecado sigue en el mundo, los reinos del mundo no están sujetos a Dios, las naciones no reconocen. Entonces estamos en un lapso que eso aún no se cumple. Entonces, cuando entendemos, okay, entonces, ¿qué es lo que está pasando en tiempos de Jesús? Ellos tenían la idea de que el reino de Dios se va a acomodar alrededor de nosotros y va a asegurar nuestra condición. Y nuestra condición se va a mejorar. Jerusalén será puesto muy en alto. Todas las naciones traerán su abundancia y riquezas a Judea, y será el centro de todos los reinos de la tierra. Y entonces leen en Isaías, leen en Ezequiel, entonces están viendo todo eso que está hablando del reino milenial de Cristo, no de estos tiempos de Cristo para acá, que es el tiempo de los gentiles, de las naciones, en que nosotros tenemos que escuchar acerca del Dios de Abraham, Isaac y Jacob y decidir si es en verdad el Creador y si es en verdad que envió a su hijo y si es en verdad que es el Salvador. O sea, las naciones tienen que oír y tienen que juzgar y o justificar a Dios o justificarse a sí mismo. Y en eso estamos. Y con quien tú hables, vas a tener esa conversación. O sea, va a estar justificando a Dios por lo que sucede en su vida. Dios tiene la razón, o va a estar justificándose y yo tengo la razón y Dios me ofendió o Dios está mal. Entonces, cuando vemos eso, nos ayuda mucho a entender cómo es el conflicto alrededor de nosotros. Pero en esos tiempos, entre la nación de Israel, entre los judíos, la expectativa era una elevación y asegurar la buena condición del pueblo judío. Entonces, pero no se podían imaginar algo que trastornara su propia existencia y su estilo de vida y sus tradiciones y demás. Y como en ese tiempo habían elevado mucho a los escribas, por ejemplo, como doctores de la ley, para decir todo conflicto y todo de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios, se decidía todo. Pero el problema es que ellos no eran independientes. Los judíos estaban sujetos a Roma. Entonces no podían hacer todo lo que la ley marca porque Roma no lo permitía, por ejemplo. Por eso fueron a entregar a Jesús a Pilato. No podían hacer todo que ellos hubieran querido. Y otra cosa, y eso ha ido creciendo en otros 2000 años que han pasado, que el último profeta que tuvieron fue Jesús. Y por eso cuando Dios permitió que Jerusalén fuera destruida, que el templo fuera destruido, entonces realmente ya no hay un enfoque como nación como ir al templo, porque el templo no existe, no hay un altar, no hay un sacerdocio. Entonces es un problema. Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, la Biblia dice en 1 de Samuel, obedecer, he aquí, obedecer es mejor que sacrificio. Entonces, no tenemos altar ni sacerdote que pueda hacer el sacrificio. Hay levitas en el mundo, Levites, es un nombre que todavía existe. Entonces, hay levitas, pero no están consagrados, no hay altar, no tienen que colocar el altar en el lugar y no saben exactamente dónde. Entonces, todo eso queda pendiente. Entonces, obedecer es mejor que sacrificio. Entonces, tienes una hiper obediencia a las leyes y los reglamentos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un poco de eso que ya existía, pero ya tenemos otros 2000 años de interpretación y aplicación. Entonces, ya con tecnología tenemos elevadores en edificios. Entonces, para el día de reposo no puedes caminar más que cierto número. La Biblia no dice cuántos pasos. Los rabinos dijeron este número de pasos y nada más. Si vas a Jerusalén, vas a ver alrededor en ciertos lugares como un alambre tendido, y eso marca. Hasta aquí puedes caminar y regresar a tu casa en el día de reposo y no quebrantar el reposo. Por eso se enojaron con Jesús, porque sana a un paralítico en el día de reposo y le dice, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Entonces agarra y enrolla su petate y va para su casa y le dicen, no está permitido llevar tu lecho en el día de reposo. Y él dice, el que me sanó, ojo, el que me sanó me dijo que lo llevara a mi casa. Y no le preguntan, y eso como que plasma el conflicto que tendrían con Jesús. Porque el día de reposo y el templo en Jerusalén ya eran dos ídolos para ellos. Entonces, cualquier cosita que pareciera quebrantar un reglamento del día de reposo era ya pena de muerte o fuerte castigo. Entonces, y si lo estás enseñando, peor. Entonces, no le preguntan quién te sanó. ¿Qué tenías? Pues estaba paralizado, tenía años así. O sea, aquí están las llagas de no poder moverme y no así, y estar acostado así, todo eso. Estoy así tostado de un lado y güero del otro lado por el sol. O sea, no hay interés. ¿Quién te sanó? Sino quién te dijo que llevaras tu lecho. O sea, esto es más importante que quizás el Mesías ya vino y anda entre nosotros y no lo identificamos. Entonces tenían un problema. Entonces, puedes tener un elevador hoy, y lo que hacen es que hay un elevador especial que lo programan que para el día de reposo, abre y cierra, no tienes que oprimir un botón, abre y cierra solito el elevador, entras y va abriendo y cerrando solito en cada piso para no tener que activar, porque esto, oprimir un botón cuando hay, es un circuito, es encender. Es el problema. Si hubieran, en lugar de decir encender para prender una luz, simplemente decir accionar o permitir, o sea, lo que los técnicos no sabían que esto iba a ser un problema para los judíos que guardan y observan. Entonces simplemente es eso. Entonces dejan, o sea, tienen que aflojar el foco en su refrigerador para el día de reposo, para que al abrir el refri, no van a cocinar, porque es encender fuego. Entonces, aquí tienes, y no puedes usar el microondas tampoco, porque tienes que oprimir el botón y eso es encender. Entonces, es eso, entonces abres tu refri, pero ya no prende el foco. Y lo que hacen es que si hay un lugar en la casa que no ves, si no hay luz, dejas prendido el foco desde el viernes. Y si, ahora, en la Copa Mundial, si sábado es un partido crucial, o sea, es no puedo perder el partido, tienes unas opciones. Puedes dejar tu tele prendida en el canal que va a ser y lo dejas así, al volumen y todo eso, hasta la hora del partido, hasta que pase el día de reposo. O puedes tener un jardinero o alguien así que es gentil y le dices, oye, prende la tele. Él total es un gentil, va a ir al infierno, Dios no lo toma en cuenta, entonces igual, ellos pueden cocinar, ellos pueden calentar agua para el baño o todo eso. Entonces ves cómo el hacer el día de reposo un ídolo ha torcido la justicia de la ley. Por eso cuando llegamos a Romanos 8, que dice que el que anda en el Espíritu, o sea, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Y entonces, porque lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Jesús lo hizo. Siendo crucificado y padeciendo en su carne, eso ya me libra, o sea, eso ya está pagado. Y lo hemos escuchado y predicado, pero otra vez eso cayendo en oídos de los que han estudiado el Antiguo Testamento y son judíos o han sido enseñados por judíos, hace 2000 años eso era una bomba. Para nosotros debe ser una bomba también, pero ya nos volvimos como sin miedo. Pero para ellos era como, ¿cómo? Sí, solo es andar en el Espíritu. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos reinterpretado andar en el Espíritu como ser como un ultra ortodoxo judío. Con vestido negro, la barba, bueno, las mujeres quedan exentas, pero los hombres con su barba, con sus cayereles, no recortan aquí, entonces lo dejan crecer. ¿Por qué? Porque en la ley dice que no tienes que recortar las esquinas de tu cabeza. Entonces dejan esto crecer. Así lo entienden. Así un rabino lo entendió. Y así lo promulgó y los demás dijeron que sí. Entonces ahí andan. Okay, entonces tienes que ver qué complicado se ha vuelto todo esto. Y siempre con la duda. Ahora, como no hay altar, no hay templo, no hay sacerdocio, no hay día de expiación de pecado cada año, que es donde el sumo sacerdote intercede con sangre, presenta el sacrificio por toda la nación. ¿Y ahora qué? Bueno, obedecer es mejor que sacrificio. Entonces ya arreglamos con mucha obediencia el problema del altar. Entonces se ponen a estudiar más, o sea, como amar la ley es amar a Dios. Entonces citan su texto, lo defienden y lo promulgan así, pero cuando lo ves en acción dices, ¿será que cuando fue escrito por Moisés que eso es lo que tenía pensando. Entonces, viendo esto, llegamos a capítulo 10, y Jesús, al final del 9, vamos a leer, dice en versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, o sea, Jesús hacía algo que nadie podía hacer. Enseñaba con autoridad, porque todos los rabinos citaban a otros rabinos. ¿Okay? Entonces es como decir, bueno, lo que dice aquí, pues un rabino famoso dice que lo que quiere decir aquí que a ver las multitudes es que las multitudes son como, parecen como nubes en el cielo, entonces está viendo futuras almas que van a ser salvas y lanza cualquier interpretación. Entonces, pero no saben que que tú acabas de citar como referencia de un experto, también cita a otro, que también cita a otro, a lo mejor te cita a ti como experto. Entonces, ¿quién realmente sabe? Por eso después del Sermón del Monte se maravillaban mucho porque enseñaba con autoridad, no como los escribas y fariseos. Entonces, porque simplemente exponía lo que dice. Porque como no tenía autoridad y tenían miedo y realmente estaban ajenos al Espíritu de Dios, no veían como que el Espíritu Santo es autor de las Escrituras. Entonces, Él está presente cuando estamos leyendo y estudiando y nos ayuda a entender. Pero si están sobre preocupados, o sea, ansiosos de fallar en algún detalle de obediencia, porque mi pecado, mi obediencia va a quitar mi pecado, que nunca fue escrito así, pero así lo decidieron. Ok, entonces, llamando a sus 12 discípulos, porque los vio así, las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, ahí están, pero no hay quien se encargue. Y tenían pastor para el Antiguo Testamento. Los pastores de Israel eran los sacerdotes y eran los príncipes y reyes. Eran los que tenían que cuidar y proteger y dirigir con la palabra de Dios al pueblo. Y están dormidos o ausentes, entonces los ve así. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Interesante. Entonces, es el primero que trae de nuevo, como los profetas del Antiguo Testamento, para decir a los líderes, eso que ustedes gobiernan no es suyo. Y se nos olvida. O sea, tú puedes escuchar en cualquier parlamento o congreso, en cualquier país, cómo hablan, es como que sí, representamos y el pueblo quiere y todo eso, pero cómo actúan y cómo votan es como si fuera esto que gobiernan es de ellos. Pero ¿quién paga sus salarios? Los contribuyentes. Entonces venimos siendo los constituyentes del Congreso que decide los gastos y de qué lado de la calle tienes que manejar si vas en un auto. O sea, todo eso. O sea, ellos gobiernan, pero nosotros les pagamos por gobernar. Y se les olvida. No, entonces, si tú tienes una cocinera en tu casa y le dices, oye, entonces, a rato vengo, ya dejé esto aquí listo, simplemente úsalo para preparar un arroz rojo. Hay unos chícharos para que haya un poco de verduras en el arroz. Ahí estoy, yo voy a traer lo demás, pero igual prepara un pollo en adobo y aquí el arroz. Yo voy a traer las tortillas y así. Entonces llegas, hizo papas así gratinadas, hizo pollo frito. Va a saber rico, pero no es lo que tú compraste. Y tú dijiste, y es tu cocina, y son los alimentos que tú compraste, y son todas tus ollas y sartenes y todo eso, son tuyos. Y los encargaste para dar de comer a tu familia. Entonces, eso es lo que Jesús viene haciendo otra vez. La mies es mucha, los obreros pocos. ¿Es que Dios no sabe que la mies es mucha? No, sino los que los encargados no están poniendo atención. Los sacerdotes y los fariseos y los escribas. Entonces dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora versículo 10, digo capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, nos dicen, ah, bueno, entonces así, como hicimos hace rato, pon tu mano en el hombro de alguien que está a tu lado y oren de a dos o tres juntos así, que el Señor envíe obreros a su mies. Entonces lo hacen y luego Jesús llama a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, dice tú y tú, o sea, de a dos. Entonces ustedes dos, entonces seis equipos de dos hombres fueron saliendo. En otra ocasión mandó 70. Entonces 35 parejas caminando, yendo a aldeas y pueblos por las ciudades y todo, predicando y sanando enfermos o lo que fuera. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, que es Natanael, en el Evangelio de Juan. Bartolomé tiene que ver con su apellido, el nombre de su padre. Tomás, Mateo el publicano, el autor de este Evangelio. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por nombre, sobrenombre Tadeo, entonces Judas Tadeo. Simón el cananista, o el cananeo, o el otro era Zelotes, que los... esos eran los que querían hacer una revolución y matar a todos los romanos. Nunca tuvieron éxito, pero eso es lo que querían. Entonces imagínate, Mateo es visto como un malinchista porque trabaja por Roma, cobrando impuesto, quitando dinero a la gente, multando, etcétera. Y aquí está uno que quiere quemar todo donde está el cuartel de soldados, matar, ahorcar a Pilato y todo eso. Entonces, ¿qué tal si Jesús dice, okay, a ver Simón, con Mateo, se tienen que entender y tienen que predicar juntos el evangelio del reino y sanar enfermos y todo eso? Y ahí es un problema, porque si dice y luego alguien necesita que ores, que es bien enfermo, pero es alguien que en tu vida no te gusta ese tipo de persona. Entonces es un problema. O sea, ¿qué va a ser un americanista? Pero súper americanista, que su ropa interior es a su crema. Entonces, ¿qué así? Y viene alguien así que es con su camiseta de Chivas y que Guadalajara y todo eso. Y tengo esto que creo que estoy mal de esto y todo. ¿Puedes orar por mí? Y va a decir, no va a servir porque ustedes no tienen remedio. O sea, ¿qué actitudes van a ver? Entonces, lo que pasa, Jesús les está, en parte, dejando aprender a hacer lo que Él hace. ¿Okay? Pero también van a sondear sus corazones al saber que realmente no son muy aptos. No porque simplemente imponer manos en el nombre de Jesús, okay, se va a sanar. Pero tú no vas a tener gozo porque no crees que la persona merezca eso. No entiendes lo que es gracia, lo que es misericordia. Hacer algo bueno a alguien que no lo merece. No, o sea, no dejar sufrir a alguien que realmente merece sufrir. Gracia y misericordia. Entonces, el reino de Dios implica cambios tan profundos y literal, así de orientación y de posición y de todo, y tu perspectiva cambia. Que no es eso. Ahora, algunos lo han tratado de sustituir por justicia social y simplemente regalar todo a la gente que no tiene. El problema es que siempre se siente fabuloso regalar lo que otros producen, no lo que es fruto de tu propio trabajo. Entonces, en el sistema de justicia social y socialismo, lo más chido es ser uno de los que controlan las distribuciones. Entonces, tú sientes fabuloso porque te toca ser la persona que regala todo. Entonces, todos te aman y eres candidato y salen tu póster y todo. El problema es que algunos están sintiendo que vienes a quitar a fuerza para dar a los que no tienen, que es extorsión. Entonces se sienten así, porque eso es lo que pasa cuando decimos, bueno, no podemos hacer lo que Dios dice, pero vamos a sustituir algo que nosotros podemos hacer. Y siempre sale chafa, siempre sale a media, siempre se corrompe, porque nosotros traemos lo que lo corrompe. Nuestro propio corazón lo echa a perder. Entonces, y aquí están estos 12 hombres que traen cada uno su tema. Cada uno trae su pasado, su perspectiva, sus preferencias y batalla. Al final, están subiendo de Jericó a Jerusalén. Jesús va a entrar en la ciudad, va a reconocer en el templo, van a sanar otros enfermos, mero junto, y van a entrar a la plaza del templo, los que de hace una hora estaba prohibido porque venían enfermos, ciegos, mancos, cojos, paralizados y todo eso, no podían entrar. Entonces Jesús los sana y están reclamándole y dice, es casa de mi padre y ustedes lo han vuelto una cueva de ladrones. Y al principio de su ministerio, cuando lo hace, ustedes lo han vuelto una plaza de mercado. Es un tianguis aquí. Ahora dice, ya ni es tianguis. Aquí es puro robo. Y, o sea, es muy fuerte. Ahora, Anás, el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año, Anás había comprado el permiso de Roma, o sea, la licitación para dejar tianguis, plaza de ganado, desde Betania, los pueblos enfrente de Monte de los Olivos hasta Jerusalén. Entonces eran corrales y así, entonces tendrían corderos y chivos y palomas y todo eso y poder traficar así, pero ya invadió la plaza del templo. Entonces tú tenías para llegar cerca al altar con tu animal para poder traer una ofrenda, para traer esto, para como José y María, cuando presentaron a Jesús en el templo, tenían que pasar como en un tianguis entre todo lo que se estaba vendiendo. Entonces vemos qué es lo que pasa cuando los humanos tratamos de sustituir un sistema que muestra la justicia de Dios. Y simplemente no funciona. Jesús limpió el templo, le reclaman y dice, pues es casa de mi padre y él no les autorizó a ustedes. Entonces, a estos 12 los llama, versículo 5, a estos 12 envió Jesús. Entonces primero les pone a orar, inclusive Judas Iscariote. Judas Iscariote fue y predicó el evangelio, impuso manos y sanó enfermos y echó fuera demonios. Judas Iscariote. ¿Y con quién fue? La gran pregunta, ¿no? ¿Con quién? Y y nos quedamos así. Algo que es importante para nosotros es ver, y Jesús sabía que le iba a entregar, Jesús sabía que traición venía en el corazón de ese hombre, y lo envía en su nombre con autoridad del cielo para sanar enfermos y para echar fuera demonios y toda la cosa, como si fuera el discípulo más derecho. Y entonces, y ellos no sospechaban. Siempre en películas y cuadros siempre ponen a Judas con su barba de candado, pero de punta, y sus cejas un poco así, un poco más siniestro, un poco más oscuro, así el tono y el modo, y lo ponen como que para que tú digas, ese es Judas. Pero lo que necesitamos saber es que era el que nadie sospechaba. Nadie. Lo supieron cuando se ahorcó, pues ya no estaba el dinero, o sea, venía robando el dinero de la bolsa todo ese tiempo. Y Jesús se lo encargó, ¿por qué? Entonces, no, nosotros tenemos que tomar eso en cuenta, decir, obviamente, no entendemos el reino de Dios, no entendemos el sistema que Jesús está usando. Y su paciencia, y hasta parece ignorante que deja a alguien así operar. Pero aún sucede. Entonces, y los envía. Por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanos no entréis. Sino id antes, no es que nunca, sino ahora es a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, imagínate, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque no es un encargo de toda la vida. Ahorita van y luego regresan. Y no, entonces no hagan todo eso porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. ¿Quién es la persona? Digno, muchos tenemos como que respetable. Y no es solo respetable, sino una persona de peso, una persona sobria, seria en la comunidad. ¿Por qué? Porque te va a amparar y respaldar en mucho de lo que tú tienes que hacer. Y lo he comprobado. Y si no hay, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Pues es paz con vosotros, por decir. Y si la casa fuere digna, o sea, si es cierto, si no es hipocresía, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. También lo he comprobado. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra, imagínate, que para aquella ciudad. O sea, Sodoma y Gomorra fueron destruidos por fuego desde el cielo. Entonces, simplemente vamos a decir que vas aquí a Jonaquetepec o a Catlipa o Temisco o algo así y no reciben el Evangelio. O sea, en todos lados te cierran la puerta y todo eso. ¡Qué duro! Conocí al nieto de alguien que fue el primero en llevar el Evangelio a Tehuacán, Puebla, Glon Harris. Y de muchacho fue a un teatro donde un boxeador que se había convertido en cristiano dio su testimonio. Tenía 15 años, el muchacho lo oyó y se entregó también al Señor. Entonces dice, yo voy a servir al Señor. Y Dios tocó su corazón. Eso sería como en principio de Porfiriato, tiempos de Juárez. Dios tocó su corazón que viniera a México con el Evangelio. Entonces, y él y su esposa llegaron a Tehuacán. No sé por qué, pero llegaron. Entonces, era cabeza de pueblos y ciudades, todo el valle, para conectar con el sur, que es Oaxaca y Chiapas. O sea, antes de autopistas y todo eso, eran los caminos del virreinato. Entonces, y él imprimía, así en una prensa, ponía las letras de metal y ponía tinta, así, con un rodillo, papel, y cerraba la prensa, sacaba y hacía muchas hojas así. Luego cambia toda la letra y ahora va a imprimir algo al otro lado de la hoja. Y eran folletos evangelísticos. Entonces daba eso a la gente. Y los hombres lo querían leer en Tehuacán. Imagínate, todos de manta, sombrero y toda la cosa. Entonces todos lo querían leer y las mujeres venían y lo rompían. Entonces llegó un tiempo que ya nadie los... Y los echaron a la calle, ya nadie tenía permiso de recibirlos. Y su problema era encontrar agua limpia para su niña que tenía como año y medio. Y entonces imagínate, en la calle y durmiendo en el zócalo, que no tenía pavimento, era lodo. Entonces eso era el principio del evangelio en Tehuacán. 90 años después, yo llego a Tehuacán y era bastante diferente. Había iglesias de toda denominación, la ciudad muy dormida, muy fría toda la iglesia realmente, pero, o sea, predicar en el mismo, yo no sabía, predicar en el mismo zócalo frente al Palacio Municipal aquí catedral y todo, y las campanas, o sea, eso y simplemente predicar y ver la respuesta tan diferente de la gente, 90 años después. Entonces, qué bueno que después de todo sí recibieron el Evangelio. Versículo 16. Y aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Yo he estado con estudiantes así que están en su misión o están haciendo sus prácticas, entonces viajan a diferentes lugares y hacen como un poco de teatro de calle o tocan guitarra y cantan y piensan que eso es como, perdón, porque yo fui también. Pero piensan que como algo mágico va a suceder, simplemente por tocar música. Y dices, ¿cómo te explico? Aquí en México tenemos mariachis que les dejan a ustedes en el polvo. O sea, realmente si vamos a tener algo así, bueno, entonces ahora vamos a traer una banda y con bocinotas y que se escuche en toda la ciudad. Sí, 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 pero realmente eso lo podía hacer Juan Gabriel. Entonces, pero es interesante cómo están pensando eso y se les olvida. Están ustedes como ovejas entre lobos. Y sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Que es difícil para nosotros saber lo que está pasando, o sea, sentir hasta vibraciones en la tierra, pero igual ser tan así como palomas que parece que nunca se dan cuenta de nada. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces ya lanzando más a futuro, en este momento no, pero después de su resurrección va a suceder. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Santa Perpetua era una mujer joven, casada con un niñito como de un año, y se convierte. Vivía en lo que es ahora Egipto. Y ahora le dicen Santa Perpetua, nomás en aquel entonces era Perpetua. Y su padre le entregó a las autoridades para presionarla que negara a Cristo, ¿okay? Y su marido enojado igual, o sea, porque nos estás haciendo todos quedar mal. O sea, nuestro rango social, todo es afectado y perjudicado por esta postura. Y al final, pues ahí está la arena, o sea, el estadio. Entonces besa a su bebé, lo entrega en brazos del papá, de su marido. Se despide de su papá, que está súper enojado, y la llevan con otros prisioneros y abren la reja y luego sueltan los animales y así muere. Entonces hay una parte que está herida. Y la gente ya está gritando, la mitad gritando, pues ya, o sea, no merecen vivir. Y la otra mitad ya están así, como, es demasiado fuerte. Entonces va un soldado y tiene miedo, la tiene que matar, o sea, acabar de matarla. Y está súper herida y todo eso. Entonces ella guía la espada aquí, dice, empuja, no tengo miedo. Y así la mata. Y necesitamos ver que eso cuántas veces se repite en todo el Imperio Romano, en las persecuciones. Llega el momento que los mismos centuriones, los soldados, estaban así. Yo necesito lo que ellos tienen. Y ellos tienen paz frente a muerte. Ellos con gozo se abrazan, se despiden. En 5 minutos vamos a estar con el Señor y ahí nos vemos. Entonces ya sueltan y los matan y todo eso. Y no tenían miedo. Entonces, ¿cómo puede ser? Pero los discípulos están todavía en su cultura de pensar que nosotros no tenemos que mover un dedo ni peligrar nada. O sea, no estamos en riesgo, no estamos en peligro, no vamos a sufrir. El Mesías viene y se acaba ya el pleito. Y no, se acaba el pleito con Dios. Reconciliación, paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el pleito en la tierra sigue. Entonces está así. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Entonces, si Jesús sufre, nosotros podemos sufrir. O sea, es falsa doctrina decir que el cristiano no sufre. Y puede sufrir por hacer bien, y por obedecer, y por andar en justicia y santidad. Entonces, bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo ser como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más los de la casa? Entonces, ¿qué es lo? O sea, decir cristiano era primero despectivo, era peyorativo, porque siempre Cristo acá, Cristo allá, todo era Jesucristo, el Cristo ya vino y todo eso. Entonces los llamaban cristianos, como decir chiquitos, cristos pequeños. Y estaban hartos de escuchar a los cristianos. Entre más cambian las cosas, más siguen igual, ¿verdad? Así que no los temáis. O sea, si eso es lo que va a pasar, entonces no te tiene que asustar. No los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Se teme a Dios. Algunos, no, pues temo al diablo. No, él no destruye nada en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y tienes que tomar dos, tres segundos ahorita a decir, ¿qué es lo que te está afligiendo, preocupando en este momento, esta noche? Tus pendientes, lo que no te sale, lo que no puedes solucionar y todo eso. Él sabe los cabellos en tu cabeza cuántos son. Y mañana te vas a peinar, hasta yo. Entonces, así, y Dios sabe que va a haber uno o dos menos, y luego van a brotar otro. O sea, Él sabe, y tú ni en cuenta. Y crees que tú tienes tu vida todo marcado y contado, y es esto, y vas, Dios, necesito esto, como si supieras realmente. Él dice, no tienes idea, pero tu Padre sí tiene toda la información. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, muy serio. Pero aquí Jesús está diciendo, está enviando a los 12. Y dice, ok, aquí está la autoridad. Ey, no termino todavía. Entonces, puede suceder esto. Hagan la idea que eso es lo que van a ir haciendo, que puede ser favorable, puede ser no favorable. Todo esto va a estar sucediendo. Sigan adelante con lo que pase. Versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Otra vez, porque pensaban que con la venida del Mesías, todo el mundo iba a dejar de pelear con los judíos. Y entonces un amigo que es guía en Israel para turistas, le preguntó, Pastor Talí de Semilla Veracruz, dice, ¿tú cómo ves el Nuevo Testamento? Es un hombre estudiado, es un hombre historia, arqueología y todo, muy inteligente, muy así. Y entonces dice, pues son cartas, el Nuevo Testamento son cartas. Y dice Talí, dice, ¿y los evangelios? Pues historia. Y Talí dice, historia. Y el guía dice, Talí. O sea, porque Talí dice, bueno, si es historia, ¿por qué no crees? O sea, si son cuentos nada más, si son fábulas, pues nada, ¿no? Es la Caperucita Roja. O sea, no estás obligado, Dios no te castiga si no quieres creer en la Caperucita Roja. Y das cuenta, puedes ir en un AM y nadie te va a querer castigar porque crees en la Sirenita o en la Bella y la Bestia o Frozen o algo así. No te castigan por creer en eso porque saben que no es cierto. ¿Por qué te castigan? ¿Por qué te rechazan? ¿Por qué te humillan por creer historia. Y Ronnie dice, Tali, soy judío. Como si no lo supiéramos. Soy judío. Que no es simplemente como cambiar de partido político o de gusto o de preferencia. Vas a la peluquería y de que te corten así o que te hagan piquitos o a ver qué. O sea, no es eso. Soy judío, es lo que soy. Y Tali dice, también ellos eran. O sea, así, yo no, o sea, yo nomás estaría yo así. Entonces, dile esto cuando ya estamos en el aeropuerto, nos va a abandonar en un callejón todavía. Y entonces no llegamos y no hablamos hebreo. Y pero dice, mira, según lo que yo veo en las escrituras, la venida del Mesías está cercano. Desde Ezequiel 37 y así, o sea, está cercano. Pero lo que yo entiendo es que cuando venga el Mesías habrá paz y no tenemos paz. Pero eso es el entendimiento de que el libro de Isaías, Ezequiel y todo, que el reino del Mesías sí habrá paz. Entonces, ¿qué es lo que Jesús dice en el aposento alto a sus discípulos? Mi paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Entonces ahorita hay ansiedad y aflicción en Israel porque tienen un enemigo que ha jurado destruirles y está buscando la forma de tener armas nucleares para destruir Israel y provocar una guerra internacional, una guerra mundial. O sea, dices, no puede ser, sí, es su escatología de los chiitas de Islam, que es Irán. Entonces, que la idea es que en esa guerra eso provocará que viene Jesús, vuelve Jesús, pero como profeta, para destruir a los cristianos y obligarles a ser musulmanes y destruir a los judíos sin remedio. Eso es lo que ellos están, tienen su propio fin de mundo que ven. Entonces, y por fin el último profeta después de Mahoma va a salir de un pozo en cerca, o sea, pero de un pozo. En Apocalipsis dice que algo sale de un pozo con humo y todo. ¿Qué onda? Entonces, o sea, ¿ves eso? Islam es una perversión, es una herejía cristiana promulgado en el mundo árabe principalmente. Entonces tenemos la idea que es muy distinto o muy diferente. No, es una perversión total del cristianismo. Muy raro. Entonces, pero cuando empiezas a ver eso, entonces Ronnie dice, no, y no hay paz. Pero Jesús dijo, eso no es la paz que estoy trayendo. Y aquí está diciendo, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Van a haber problemas y conflictos. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o madre más que a mí. Entonces todo el mundo anda agüitado porque entonces empiezas a estudiar la Biblia y se enojan. Empiezas a hablar de Jesucristo entre tu familia y se enojan. Y entonces ya te apartan y todo eso y andan todos así, como si te crucificaran. Jesús ya dijo, eso es lo que va a pasar. En tu casa vas a tener broncas. Y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, eso es la clave. Con eso ya, como que ya no tienes que estar aferrado a lo que temes perder. Eso es la clave de vivir realmente en paz con estas cosas y no quitar la mirada de Jesús. El que haya su vida, la perderá. Y todo el mundo está diciéndote que tienes que seguir tu sueño, tienes que luchar por tus sueños, tienes que seguir tu corazón, tienes que realizar todo tu potencial. O sea, todo te están diciendo un evangelio falso. Que el secreto de tener plenitud y felicidad es procurar número uno. Y Jesús está diciendo, no, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió, que es el Padre. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justos recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y han habido momentos, apenas en estos días fue, cada año es el fin del holocausto en Europa, cuando ya perdió Alemania y empezaron a descubrir los campamentos de concentración, los hornos, las cámaras de gas donde envenenaron y mataban a miles de judíos. Entonces, y el mundo se quedó así, al ver eso. Un general americano llega y entonces obligan a todos los que vivían en una ciudad cercana a salir a ver lo que estaba sucediendo aquí. Y nadie quiso preguntar, ¿y por qué este humo? ¿Por qué esto? ¿Y por qué pasa el tren y regresa vacío? O sea, ¿qué es lo que nadie quería preguntar, no? Pues, y al saber, bueno, los judíos ya no están por aquí, qué bueno, porque era un problema. Entonces, todo eso está pasando. Y entonces les obligó a sepultar a todos los muertos. Estaban amontonados de hambre y de frío y de tifoidea y de todo eso que se habían muerto. Estaban los demás tan débiles que no los podían enterrar. Entonces ustedes lo van a hacer. Y la gente de la ciudad así. Y es otro mundo después de eso. O sea, todo gente dice, tenemos que tomar precauciones y medidas que esto no vuelva a suceder en Europa. Y fíjate, está a punto de suceder otra vez. Se nos olvida. Entonces, y los cristianos, así. Y apenas el, voy a decir eso, espero que nadie se enoje, pero el Papa, el nuevo Papa Leo, acaba de decir que Dios no escucha las oraciones del que toma armas. Y así. Entonces, que esto de Irán y todo eso está mal. Pero han estado durante 5 años matando en forma sistemática, casa por casa, cristianos en Nigeria. La mayoría de ellos son católicos. Y el Papa no ha dicho nada. Y Francisco ni este. Entonces vemos que es político, no es teológico su comentario. Que Dios no escucha oraciones. Entonces, o sea, vemos esto. Entonces, ¿qué está pasando otra vez? Y así. Entonces, y así los envía. Versículo 1, capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus dos discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Entonces ellos van por ahí y Jesús sigue solito con multitudes y otros seguidores. Todo, pero estos 12 van a una práctica y van a tener que encontrarse consigo mismos y ver lo que pasa. Simplemente porque Jesús me dijo que fuera a hacerlo, lo puedo hacer. Entonces, y Jesús solito, después regresan, y eso lo dejaremos para después. ¿Oramos? Nuestro Padre, te damos gracias porque Jesús vino a dejarnos su paz y dárnosla. Y te damos gracias, Señor, porque no es como el mundo la da. Y podemos, si seguimos muy pegaditos a noticias, podemos estar perplejos y agüitados y hasta atemorizados. Y si buscamos una solución dentro de nosotros, es muy deprimente porque no la hay. Y si miramos arriba, como dijo Jesús, que cuando estas cosas sucedan, enderézate y mira arriba. Entonces lo haremos, Señor. Encontramos esperanza y inspiración y valor, hasta valentía, para arrebatar en nuestras manos cada día que nos das para vivir. Y vivir eso bien, escucharte bien todos los días, buscar tu rostro todos los días, Señor. Y dejarte ver nuestro rostro también, porque estamos mirando. Entonces, Señor, te damos gracias. Y gracias porque Luego aquí casualmente hemos pedido que tú envíes obreros a la mies y ya nos puedes llamar. Así sea, Señor. Hágase tu voluntad y venga tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, os bendiga.